Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Conduce el periodista Martín González.
Muy buenos días, con buena música comenzamos esta edición de Noticias de Viernes 28 de Febrero, último día del mes. Seguramente usted ya se está preparando para recibir marzo, vuelven los niños al colegio, también hay retorno a los trabajos, es por eso que las autoridades ya se están preparando para el superlunes. Hay varios anuncios, un tema que estaremos abordando en esta edición noticiosa, entre otros temas. Claro, como es habitual, lo dejamos invitados a revisar nuestro sitio web www.radioagricultura.cl, donde puede revisar esta y otras informaciones, a comentar también en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Instagram, en TikTok, en el fanpage de Facebook, en nuestra cuenta de X, @agriculturafm, y también en YouTube, donde puede revisar toda la programación de Agricultura TV. Le cuento que a esta hora en Santiago hay cielo nublado y una temperatura de 16 grados. Se espera una máxima de 27 para esta jornada, según indica la Dirección Meteorológica de Chile. Baja un poquito la temperatura para esta jornada de viernes. Bueno, ya comenzamos las noticias como siempre, revisando el dato práctico de hoy.
Hola, bienvenidos al dato práctico de hoy, porque el Ministerio de Educación publicó el calendario oficial para el año escolar 2025, detallando las fechas de inicio de clases, vacaciones de invierno y término del periodo lectivo en cada región del país. Para la mayoría de las regiones, el inicio de clases está programado para el miércoles 5 de marzo, con vacaciones de invierno entre el 23 de junio y el 4 de julio, dando por finalizado el último día de clases con jornada escolar completa el 5 de diciembre y sin jornada escolar completa el 19 de diciembre. Concretamente, este calendario aplica para las siguientes regiones: Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. El calendario escolar 2025 presenta algunas variaciones en ciertas regiones del país, tanto en las fechas de inicio y término de clases como en el periodo de vacaciones de invierno. Por un lado, en la región de Arica, Parinacota y Tarapacá iniciarán su año escolar el 5 de marzo, pero sus vacaciones de invierno serán entre el 7 y el 18 de julio. Y en el caso de Magallanes, las clases también comenzarán el 5 de marzo, pero su receso invernal se extenderá desde el 30 de junio hasta el 18 de julio. En cuanto a las regiones con diferencias en el inicio y fin de año escolar, Aysén es la única que comenzará el día 3 de marzo y sus vacaciones de invierno se desarrollarán del 7 al 25 de julio, con el término del año escolar programado para el 12 de diciembre con jornada completa y el 26 de diciembre sin jornada completa. Finalmente, Magallanes comparte el mismo calendario de cierre que Aysén. Las clases con jornada completa finalizan el 12 de diciembre y sin jornada completa el 26 de diciembre. Este calendario busca ajustarse a las particularidades climáticas de cada zona, permitiendo una mejor distribución del año escolar para estudiantes y docentes. Con esta información, las familias pueden organizar con anticipación el regreso a clases.
De la mañana, 3 minutos, titulares. Desde Bolivia, la ministra del Interior, Carolina Tohá, firmó un protocolo con el gobierno del país vecino para la reconducción de personas que ingresen irregularmente a territorio nacional. Con esto se puso en marcha el Acuerdo Interinstitucional de Cooperación Migratoria. Hoy el presidente Gabriel Boric encabezará un nuevo consejo de gabinete marcado por el mega corte de electricidad y también la posibilidad de que la ministra del Interior, Carolina Tohá, deje su cargo para incursionar en una carrera por la moneda. La Contraloría General de la República detectó que un 70% de los municipios del país entregaron licencias de conducir a personas que eran parte del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. En total, se entregaron más de 3.400 documentos. Un grupo de 60 familias de fallecidos por el mega incendio de Valparaíso ocurrido en 2024 presentó una demanda en contra del Estado. Piden 750 millones de pesos por persona fallecida. Acusan falta de preparación y reacción frente a la emergencia. Cuatro encapuchados asaltaron el campo de entrenamiento Almirante Bascuñán de la Armada de Chile en Viña del Mar. Los sujetos entraron disparando hacia la caseta de guardia ubicada al interior y sometieron a dos infantes de marina. Robaron fusil y cargadores. A 15 años del terremoto del 27 de febrero de 2010, comenzó la demolición de la Torre C del condominio Puerto Palos de Hualpén, región del Biobío. Ícono del sismo, el lugar se convirtió en un foco de delincuencia e inseguridad para los vecinos. El Servicio de Impuestos Internos informó que a partir del 1 de mayo se exigirá al comercio la entrega de boleta impresa o digital por cada compra. Más de 600.000 máquinas de pago podrían quedar obsoletas. Transbank presentó un recurso de protección. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, renunció al movimiento al socialismo tras casi 30 años de liderazgo en medio de distanciamientos con el actual jefe de Estado, Luis Arce. Morales buscará un nuevo periodo presidencial con el partido Frente para la Victoria. Iván Román, de 18 años, ex defensor de Palestino y de la selección chilena sub-20, fichó por Atlético Mineiro en Brasil, mientras que en la Chile Open Alejandro Tavilo perdió ante el trasandino Federico Coria. Con este resultado, las raquetas nacionales están fuera de competencia.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
6 de la mañana, 6 minutos, ya lo comentábamos en titulares, se cumplieron 15 años desde el terremoto del 27 de febrero de 2010, algo que dejó huellas en las personas, pero también marcó una serie de mejoras a la forma en que el país enfrenta las emergencias de este estilo. El tema lo abordamos con Marcelo Lagos, geógrafo, en entrevista en El Rompecabezas.
Vamos a cambiarnos de tema para hablar sobre un hecho que obviamente nos marcó como país hace 15 años atrás. Hablamos del terremoto y posterior tsunami del 27F que afectó a gran parte de nuestra nación, principalmente la zona centro-sur, dejando más de 500 personas muertas producto de esta gran tragedia que enfrentamos hace 15 años atrás. Y para ello, y para conocer también cómo se ha podido avanzar en institucionalidad, también en aprendizajes de todo esto, tenemos ya en línea a Marcelo Lagos, geógrafo. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Francisco. Aquí justamente, 15 años más de conmemoración de un gran terremoto y tsunami que, como bien dicen, marcó la historia de nuestro país.
Así es. En ese sentido, Marcelo, ¿qué reflexión se puede hacer ya a 15 años de esta tragedia que, obviamente, como comentábamos, nos ha marcado como país? Han pasado 15 años. ¿Cómo evalúas tú la resiliencia, las lecciones aprendidas por parte de la población chilena durante este tiempo ante este tipo de fenómenos y catástrofes naturales que nos toca enfrentar repetidas veces en forma casi sistemática en nuestro país, siendo una de las zonas obviamente más sísmicas a nivel mundial?
Bueno, Francisco, has tocado una palabra clave, el que se repite. La verdad es que el desastre no debería repetirse. Caer en ese círculo vicioso de que se repite el desastre, se repite el desastre, te revela que los aprendizajes van por ciertas líneas, pero no por las de fondo o los problemas raíces que explican por qué se materializa el riesgo terminando en desastres. Y de alguna forma, el 2010 fue un ejemplo claro de ello, ¿cierto? Terremotos con maremotos o tsunamis no son procesos naturales raros en nuestro país. Incluso tenemos el número uno, ¿cierto? De registro instrumentalmente, el gran terremoto y maremoto de 1960. Claro. Sin embargo, en 2010 claramente nos encontró de sorpresa y el impacto que tuvo particularmente el tsunami en las costas reveló, ¿cierto?, la orfandad de un tema que creíamos resuelto, que creíamos tener el manejo y la comprensión con la tecnología, con la ciencia, el conocimiento de la época, pero no fue suficiente. Los hechos todos los conocemos.
Así es. Y en ese contexto, Marcelo, ¿Chile está preparado, como mencionas tú, para un nuevo terremoto o un nuevo sismo de esas características? Recordemos que fue 8.8 en su punto, en su epicentro. ¿Estamos preparados 15 años después? ¿Ha mejorado la institucionalidad? ¿Se ha hecho ese trabajo o seguimos prácticamente igual que lo que vivíamos hace 10, 15 años atrás?
No, claramente, Chile ha tenido avances sustantivos en todo lo relacionado principalmente con la gestión y manejo de emergencias y el monitoreo temprano. Claramente las instituciones del Estado vinculadas con el registro instrumental, la alerta, la ciencia y la tecnología rápidamente llegó y hoy día contamos con sofisticados sistemas de alerta en nuestros teléfonos, sirenas en gran parte de los asentamientos humanos costeros, los organismos encargados de la gestión y el manejo, pero también de la revisión de datos, tienen turnos 24/7. En la práctica, el riesgo de desastre es una palabra que ya no es rara y que atraviesa gran parte de la gobernanza de nuestro sistema público, desde los municipios hasta los ministerios. Es común hoy día que existan ciertamente unidades vinculadas con el riesgo de desastre o particularmente con la reducción del riesgo de desastre. Particularmente también hay que destacar que el 2010 no vino solito, ¿cierto? Vino el 2010, sí. El 2011 llegó un tsunami de Japón, el 2014, el 1 de abril, un terremoto 8.2, tsunami, con terremoto con tsunami, Kikirizawa. Luego el 2015, 16 de septiembre, ¿cierto? Un terremoto 8.4 magnitud con tsunami también, las costas de Illapel, Coquimbo, ampliamente inundado. O sea, en la práctica hemos tenido en estos 15 años ejemplos claros que revelan que estos procesos no son raros y que vienen para quedarse. Independiente de ello, claramente hemos avanzado de forma sustantiva en la gestión y el manejo de la emergencia, en la captura del dato instrumental, en el alertamiento temprano, pero en las causas de fondo sigue siendo un gran desafío, ciertamente, porque si por una parte existe toda una serie de estrategias políticas que buscan reducir el riesgo de desastre, vivimos en un modelo de desarrollo que permanentemente crea riesgo de desastre. O sea, sí. ¿Cómo tú puedes reducir si paralelamente se está creando? Claro. ¿Cómo puedo reducir algo si permanentemente me están poniendo infraestructura crítica en zonas de peligro? ¿Cómo puedo reducir riesgo si permanentemente aumenta la densidad en zonas de peligro? ¿Cómo puedo reducir el riesgo si el Congreso está en zona de inundación por tsunami? ¿Cómo puedo reducir riesgo si Teletón está en zona de inundación por tsunami en Valparaíso? En la práctica, permanentemente se están haciendo esfuerzos para disminuir riesgo, pero permanentemente la forma como habitamos nuestro país aumenta la exposición. Ese es un gran desafío que todavía no logramos resolver.
Ya, eso es un punto importante. Bueno, quedó en evidencia con los socavones en Concón, con edificios que están en lugares que obviamente no deberían estar habilitados para ese tipo de construcciones. Pero más allá de eso, la población, porque a mí me tocó vivir el año 2010, el único, bueno, no el único terremoto en mi vida, el del 85 también, pero era muy pequeño, y en general, y con la gente que yo converso en el día a día, es como, sí, en realidad después del terremoto uno siente un temblor y piensa que siempre puede llegar a ser un terremoto porque nunca antes lo había vivido. ¿Estamos preparados también como ciudadanos para enfrentar esta emergencia? ¿Somos responsables a la hora de enfrentar este tipo de hechos? ¿O todavía no aprendemos pese a que tenemos una experiencia de larga data en este tipo de eventos?
Bien, lo tomo a mí. Yo creo que estructuralmente somos una sociedad que aprendemos a convivir con todos estos esfuerzos que acompañan el movimiento al suelo. Grandes terremotos han marcado normativa, legislación, formas de habitar, y el convivir con terremotos en Chile mediante normas de diseño sismo resistente robusta, nuestras estructuras en general no colapsan por grandes terremotos y no hacemos noticia cuando ocurren grandes eventos con mortandad o destrucción de edificios, etcétera. Y eso revela aprendizajes de décadas que han marcado ciertamente el cómo convivir en un país que permanentemente se mueve el suelo. El problema son los procesos colaterales, lo que acompaña el terremoto, que sigue siendo débil o huérfano en nuestras gobernanzas en general. El tsunami, el movimiento en masa, la deformación vertical de la costa, y todo lo que acompaña el terremoto, porque el terremoto no viene solo. Por lo tanto, ¿estamos preparados para terremotos grandes? Sí, claramente. Hay aprendizaje del 2010 y las normas hoy día recogen estructuralmente cómo fortalecer la vivienda, el edificio, cómo hacer mejores carreteras, etcétera. Pero otra cosa, ciertamente, es que no está normado y ahí evidentemente hay desafíos. Particularmente desde de lo cualitativo, lo subjetivo de las personas, yo diría que el 2010 nos enseñó de que puede ser que la alerta no llegue técnicamente y que debo comprender las señales de la naturaleza, y tanto terremoto y tsunami seguido claramente han hecho que las nuevas generaciones tengan una comprensión de que estos movimientos claramente pueden ser complejos. Independiente de ello, todavía hemos tenido cierto grado de fortuna o suerte, porque los terremotos que han ocurrido en condiciones particulares que han permitido estar en situaciones contenidas, las familias reunidas, horarios nocturnos que han facilitado la complejidad de conductas de autocuidado en momentos de emergencia, pero nadie nos garantiza que en algún momento la cosa puede ser más compleja.
Exacto. Marcelo, en ese contexto tú mencionabas que ha avanzado la tecnología, hay nuevos instrumentos que permiten alertar y también detectar quizás con mayor precisión algún tipo de evento de estas características, pero no siempre se habla y siempre se ha mencionado de que en nuestro país debería venir a avecinarse pronto, ya dentro quizás de algunos años, un gran evento. Siempre se ha apuntado hacia el norte. ¿Qué tan cierto hay en ese, en esa versión, en esa posibilidad de que sí venga pronto un gran terremoto con magnitud quizás muy alta, específicamente en el norte de nuestro país? ¿Por qué se da también? ¿Por qué se espera que suceda ahí?
Se espera particularmente porque el norte de Chile, ciertos segmentos, ciertas partes, digamos así, de las costas, de las regiones, tienen pasados de grandes terremotos y han pasado muchas décadas sin que se vuelvan a repetir. Por ejemplo, en las costas de Atacama, desde 1922, ya ha pasado más de un siglo, que no tenemos un gran terremoto con magnitud sobre 8, y particularmente la ciencia que procesa los datos que se colectan en terreno revelan ciertamente energía suficiente, está cargada la zona como para producir un terremoto con magnitud igual o superior a 8. Eso no sería raro. Y evidentemente, entre más tiempo pasa, más probable es que ocurra un evento, pero tampoco hay que bajar la guardia en la zona central de Chile. La zona central de Chile, independiente del terremoto que mencionabas que te marcó cuando niño, ¿cierto? En 1985, la zona central de Chile, a diferencia de las costas de Atacama, concentra casi el 100% de la decisión política, casi el 60% de la población de este país, todo tu radio está ahí, y por lo tanto, el escenario es mucho más complejo acá en la zona central de Chile, que tampoco es inmune a la amenaza sísmica, independiente de que el norte pueda tener mayor probabilidad. Pero las probabilidades son números, y la naturaleza es mucho más compleja, y particularmente la ciencia de los potos.
Exacto. Por último, Marcelo, para despedirnos, ¿qué impacto tiene el cambio climático en la generación de este tipo de situaciones, de siniestros, de movimientos telúricos? ¿Hay una vinculación directa o no, van por carriles distintos?
Mira, la verdad es que gradualmente la ciencia va revelando cómo existen algún tipo de interconexiones. No es fácil, evidentemente es complejo, y ya es complejo entender cómo y dónde y cuándo y qué magnitud va a tener un terremoto, y por eso todavía no se pueden predecir, y por eso el énfasis está en la prevención y en conversaciones como esta de no olvidar y conmemorar. Pero particularmente el aumento de las temperaturas influye, puede influir ciertamente, o en el volumen de nieve, de lluvia, el peso de los glaciares, la evapotranspiración, las cargas que a las cuales son sometidas cortezas o superficies extensas pueden detonar, pueden ir conectadas ciertamente con sismicidad. El año pasado salió un artículo científico relevante que conectaban, ¿cierto?, en el terremoto de Noto en Japón, cómo la masa de nieve, suelos saturados en lluvia, cómo la meteorología, cómo la componente hidrometeorológica puede influir en acelerar, catalizar ciertos procesos sísmicos. Por lo tanto, hoy día nadie con propiedad puede descartar que exista una conexión. Ahora, saber cuál es la conexión exacta entre cambio climático y actividad sísmica es una tarea fina, porque hay múltiples factores que influyen en ello, pero no pongo en duda que debe haber algún tipo de influencia entre todos los otros elementos que convergen en la generación de grandes terremotos.
Bueno, tema que da para largo, para conversar y para analizar y también investigar respecto a las vinculaciones en torno al cambio climático y la quizás aumento o influencia sobre los propios movimientos sísmicos. Marcelo Lagos, te queríamos agradecer estos minutos de conversación con el Rompecabezas.
6 de la mañana, 17 minutos. Autoridades de Metro de Santiago dieron a conocer lo que será el plan operativo para 2025, iniciativa del tren subterráneo que contempla un aumento en el personal de seguridad, además de una mejora en la frecuencia del servicio para poder responder al flujo de pasajeros que aumentará significativamente a partir del denominado superlunes del 3 de marzo. Francisco Regada con el detalle.
Ya queda menos para el comienzo de marzo y el retorno masivo de los ciudadanos al transporte público. Es por eso que Metro anunció el nuevo plan de seguridad operacional para este año 2025, que consiste en aumentar en un 13% su demanda, siendo las líneas 2, 4 y 5 las que tendrán mayor afluencia de trenes. Esto ya que el tren subterráneo de la capital es usado diariamente por más de 2 millones de personas, y con este plan se buscará disminuir los intervalos de tiempo en aproximadamente un 10%. Un plan que también tiene su foco puesto en mejorar la seguridad del servicio. Es por eso que el presidente de Metro, Guillermo Muñoz, se refirió a los avances del servicio en esta materia, y esto fue lo que dijo.
Hemos venido implementando desde el año 2022 un plan de seguridad que ha implicado una serie de aspectos muy relevantes en la práctica y que nos ha permitido mejorar significativamente la percepción de seguridad. Hemos invertido 95 mil millones de pesos en infraestructura que nos ha permitido hacer más seguro el metro. Hemos también hecho una cantidad de operativos significativos. Hemos aumentado más del 50% la cantidad de operativos y decomisos al interior de la red de metro.
Tema que desde el gobierno también fue valorado y así lo dejó en evidencia el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, autoridad que aseguró que los estándares de seguridad que mantiene Metro son tranquilizadores.
El trabajo consistente y permanente de Metro durante estos años ha permitido que la experiencia, la sensación de seguridad de nuestros pasajeros medido sea la más alta que hemos tenido desde que lo medimos. Y eso no puede ser más que satisfactorio, porque, insisto, son 2.400.000 personas las que usan el metro cada día y mantener los estándares de seguridad que mantiene Metro para nosotros es muy tranquilizador.
Otra de las medidas que anunció el plan de seguridad operacional es el apoyo de funcionarios en las horas de mayor flujo. Sumado a eso, la jefa de zona metropolitana de Carabineros, general inspector Karina Sosa, dijo que la institución tendrá más presencia en el metro, específicamente en las estaciones Estadio Nacional y Estación Central.
Carabineros vuelve a tomar algún sitio dentro del metro y vamos a volver en otras estaciones y ojalá en dos puntos, tanto en Estación Central como en Estadio Nacional, porque la gente nos necesita, porque la gente también al interior y bajo la ciudad tiene la posibilidad de acercarse a un carabinero y de hacer denuncias. En este sentido, vamos a intensificar nuestros patrullajes.
Un plan que comenzará este superlunes, 3 de marzo, y que la aplicación, además de reforzar la seguridad, pretende reducir de 30 a 35 segundos en el lapso de llegada de los vagones, con un aumento de un 20% de la flota disponible. Dicho de otra manera, serán 180 trenes funcionando en hora punta, a diferencia de los 159 que están operando actualmente en el mes de febrero.
6 de la mañana, 20 minutos, revisemos el pronóstico del tiempo. Arica, tarde con cielo despejado y se espera una máxima de 28 grados. En Iquique se espera una máxima de 27, también con una tarde despejada. Antofagasta, tarde despejada con fuertes vientos de hasta 40 kilómetros por hora y una máxima de 24 grados. En Copiapó, alta temperatura, 30 grados la máxima con una tarde despejada. La Serena y Coquimbo tendrá 23 grados esta tarde con un cielo absolutamente soleado. En Valparaíso, mañana nublada, a la tarde despeja y se esperan 22 grados. Y en Santiago, a esta hora, 16 grados, cielo nublado y se espera una máxima de 27 grados, según indica la Dirección Meteorológica de Chile. Pausa comercial y ya volvemos con más noticias en agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
En la minería descubrí un mundo muy desafiante, en donde el marco legal es muy importante.
Soy un enamorado de la pedagogía porque es una palanca de cambio súper efectiva.
Soy Catalina Tapia.
Mi nombre es Pablo Sandoval.
Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Biopoliagua. Productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
Se inauguraron 3 nuevas cámaras de teledetección y localización de incendios forestales en el mirador Sky Costanera con tecnología de inteligencia artificial. Estas cámaras brindarán visibilidad a un 75% de la cuenca de Santiago, cubriendo unas 30.000 hectáreas, y permitirán detectar incendios de manera temprana, mejorando la respuesta de CONAF. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, destacó la importancia de esta tecnología para la seguridad, especialmente en un contexto de aumento de incendios en la región metropolitana. Además, hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana para prevenir estos siniestros. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
En HDI Seguros nos mueve a entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Biopoliagua. Productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución. Ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
La Dirección de Extensión Cultural de Universidad Andrés Bello te invita a participar de su concurso de relatos Historias de Reencuentro, iniciativa que busca recopilar historias basadas en experiencias personales, de familiares o cercanos vividas durante la segunda mitad del siglo XX en Chile. Concursa hasta el 31 de marzo. Más información sobre los requisitos y bases de concurso en cultura.unab.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6 de la mañana, 24 minutos. Se acerca el primer fin de semana de marzo. ¿Quieres saber qué actividades puede hacer? Revisemos los panoramas.
El corte masivo del suministro de energía eléctrica que...
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre el aclamado musical llamado Pateando Piedras, porque luego de un tiempo regresa a los escenarios para rendir un emotivo homenaje a Jorge González, figura icónica del rock latinoamericano y legendario líder de la banda nacional Los Prisioneros. Bajo la dirección de Gopal y Vishnu Ibarra, la obra fusiona música, danza y teatro en una experiencia vibrante que revive la esencia del artista. Con un elenco de talentosos actores, actrices y músicos, junto a un coro ciudadano de más de 50 personas, el espectáculo transporta al público a través de las letras y el mensaje contestatario de González, quien marcó a generaciones con su música. Espectáculo que se está presentando en el Teatro Mori y la entrada general tiene un valor de 15.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Hostia, Casi me muero en Barcelona, tío. Show que no solo trae la esencia del humor que caracteriza a Bombo Fica, sino que también ofrece un vistazo íntimo a los momentos más recientes y personales de su vida, incluyendo su emocionante experiencia en Barcelona, España. En este espectáculo, Bombo Fica nos lleva en un viaje lleno de risas y reflexiones, relatando con su inconfundible estilo los eventos que casi cambian su vida. A través de su ingenio y carisma, logra convertir una experiencia impactante en una fuente de humor y aprendizaje, invitándonos a ver el lado más humano y cercano del humorista, además de una muestra como una herramienta para superar los desafíos y una muestra también del talento inigualable de Bombo Fica. Espectáculo que se presentará en el Centro Cultural San Ginés, ubicado en Malincruz 76, comuna de Providencia, y las entradas parten desde los 16.000 pesos.
De la mañana con 27 minutos. Seguimos revisando las noticias porque tras el masivo corte de luz que afectó a gran parte de Chile, el gobierno instó a los ciudadanos a presentar reclamos ante el CERNAC, haciendo hincapié en que las empresas eléctricas realicen descuentos a los clientes afectados lo antes posible. La información con Montserrat Duarte.
El corte masivo del suministro de energía eléctrica que se registró durante la tarde del martes 25 de febrero en varias regiones del país trajo consigo diversas consecuencias para los clientes, generando además la duda respecto a los responsables ante esta falla. En este sentido, la ministra vocera subrogante de gobierno, Aysén Echeverry, descartó que la falla del sistema eléctrico se debió a un problema de inversión, ya que, según la secretaria de Estado, esta ha aumentado en un 33%. Debido a las interrogantes económicas que el corte de luz pudo haber generado, la autoridad dijo que todos los efectos secundarios se estaban investigando. A su vez, la ministra Echeverry aclaró que este masivo corte se trató de una falla específica de una parte de un sistema que corresponde a las empresas. Sin embargo, es algo que todavía se tiene que investigar.
Todo el equipo de gobierno, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, es inaceptable, ¿verdad?, lo que ocurrió con este corte. Hay que hacer las investigaciones, hay que establecer las sanciones. No es un problema de inversión. Se ha invertido, se ha aumentado la inversión en un 33% en materia energética. Aquí se trata de una falla específica en una parte del sistema que corresponde.
Las autoridades de gobierno comunicaron a la ciudadanía que debían realizar sus reclamos ante el Servicio Nacional del Consumidor, alegando que esperaban que los descuentos a los clientes afectados fueran lo más pronto posible. En ese sentido, el director subrogante del CERNAC, Edison Orellana, explicó los tipos de compensaciones y las especificaciones de cada uno.
La primera compensación tiene que ver con la indisponibilidad del servicio, que es una compensación que opera de manera directa y automática a través de un descuento en la boleta del servicio respectivo. La segunda compensación tiene que ver con el daño de artefactos eléctricos y requiere que las personas afectadas presenten un reclamo con la empresa, y en caso de que la empresa no responda, tienen la posibilidad de reclamar ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Una tercera compensación es lo que tiene que ver con la compensación de los perjuicios causados por la interrupción de servicio al amparo de la Ley del Consumidor.
Además, destacó que en una primera etapa para llevar a cabo esta compensación será recabar antecedentes de la ciudadanía a través de los reclamos y de las empresas cuyos servicios se vieron interrumpidos debido al corte de energía eléctrica. Mientras que la segunda etapa tiene que ver con el ejercicio de acción de protección, donde no se ha descartado ninguna acción y buscarán la compensación de los daños causados a los consumidores. Junto a esto, Humberto Verdejo, doctor en Ingeniería Eléctrica y académico de la Universidad de Santiago de Chile, recomendó al Estado mantener una certeza jurídica con los ciudadanos y agilizar los proyectos de ley.
Lo que debiese hacer el Estado aquí es garantizar dos cosas. Primero, certeza jurídica, que las reglas se mantengan y no las vayamos cambiando en función de la coyuntura o de lo que defina cada gobierno, que es lo que requiere el sector eléctrico, teniendo en cuenta que lo que tenemos al día de hoy ha sido una colaboración entre el Estado y los privados. Y segundo, agilizar de una otra manera vía proyectos de ley, tanto la renovación de la regulación de distribución, que es la misma de los años 80, y acelerar o darle prioridad a la construcción de líneas de transmisión.
Desde ENEL consignaron que, frente a la falla del sistema eléctrico nacional, movilizaron todos sus equipos, procedimientos y protocolos para controlar y recuperar el funcionamiento de las generadoras en todo el país, agregando que todas las plantas generadoras estuvieron disponibles para el despacho y ejecución de las actividades necesarias. A su vez, aclararon el caso de la central Rapel, donde tras varios intentos de conexión al CEN, recalcaron que no hubo indisponibilidad técnica, por lo que están analizando que las instrucciones, la coordinación y las condiciones de operación fueran adecuadas y coherentes.
6:30 a.m, revisemos los titulares. Desde Bolivia, la ministra del Interior, Carolina Tohá, firmó un protocolo con el gobierno del país vecino para la reconducción de personas que ingresen irregularmente a territorio nacional. Con esto se puso en marcha el Acuerdo Interinstitucional de Cooperación Migratoria. El presidente Gabriel Boric encabezará un nuevo consejo de gabinete marcado por el mega corte de electricidad y también la posibilidad de que la ministra del Interior, Carolina Tohá, deje su cargo para incursionar en una carrera por la moneda. La Contraloría General de la República detectó que un 70% de los municipios del país entregaron licencias de conducir a personas que eran parte del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. En total, se entregaron más de 3.400 documentos. Un grupo de 60 familias de fallecidos por el mega incendio de Valparaíso del año pasado presentó una demanda en contra del Estado. Piden 750 millones de pesos por persona fallecida. Acusan falta de preparación y reacción frente a la emergencia. 4 encapuchados asaltaron el campo de entrenamiento Almirante Bascuñán de la Armada de Chile en Viña del Mar. Los sujetos entraron disparando hacia la caseta de guardia ubicada al interior y sometieron a 2 infantes de marina, robaron un fusil y cargadores. En el mundo, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, renunció al movimiento al socialismo tras casi 30 años de liderazgo en medio de distanciamientos con el actual jefe de Estado, Luis Arce. Morales buscará un nuevo periodo presidencial con el partido Frente para la Victoria. Y en el deporte, Iván Román, de 18 años, ex defensor de Palestino y de la selección chilena sub-20, fichó por Atlético Mineiro en Brasil, mientras que en el Chile Open, Alejandro Tavilo perdió ante el trasandino Federico Coria. Con este resultado, las raquetas nacionales están fuera de competencia.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 952 pesos. El euro se cotiza en 990 pesos con 48 centavos. El cobre se transa en $4 con 59 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en $73 con 33 centavos el barril. El WTI se transa en $70 con 11 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.632 pesos con 84 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 67.294 pesos.
6:33 y el rock se sumó a la paleta de colores musical de la 64ª edición del Festival de la Canción de Viña del Mar. Las chaquetas de cuero fueron las protagonistas en la noche anglo que contó con la participación de las bandas Incubus y The Cult. Una tarde también marcada por la polémica de la reina de Viña del Mar, ya que previo al piscinazo de Emilia Dides, la modelo decidió compartir su corona con Fallon Larraidel debido a una reñida votación, concluyendo así por primera vez con dos embajadoras y un rey, el periodista Camilo González. Respecto a la música, la banda norteamericana Incubus deslumbró con un repertorio de 12 canciones donde repasó hits como Drive, Wish You Were Here y referencias a los Beatles y Phil Collins. Pasemos a escuchar parte de su exitosa actuación que fue compensada con gaviotas de plata y de oro. En el humor, el sanantonino Juan Pablo López triunfó también y logró sacar las carcajadas del monstruo que le entregó las gaviotas de plata y de oro.
En mi vida he tenido problemas con un solo profesor, porque yo reconozco que soy bueno para el huevo, pero no le da derecho de ir a mi puesto y pescarme de las mechas y decirme: corta tu hueveo, mierda, corta tu maldito hueveo. Yo me paré todo chascón llorando y le dije: nunca más en la vida volveré a una reunión de apoderado. ¿Qué se cree?
Sin embargo, las polémicas no quedaron exentas de esta jornada en el escenario de La Quinta, ya que poco público se quedó para presenciar a la última banda de la jornada, los ingleses The Cult. Tras finalizar el show, el líder de la banda, Ian Astbury, abandonó el escenario y solamente el guitarrista Bill Duffy recibió la gaviota de plata. Y tras decir: creo que merecemos una mejor que esta, Rafael Araneda y Karen Dogenbailer despidieron al miembro de la banda y cerraron la jornada. Pese a eso, pasemos a escuchar parte de su presentación. Consignar que avanzada la noche, la competencia folclórica pasó a su última etapa con los países finalistas Ecuador, Bolivia y Chile, mientras que la competencia internacional tendrá España, México y también Chile como finalistas. Sobre lo que viene, esta noche abrirá el rapero argentino Duki, seguida del humor de Pam Pam, luego será el turno del trapero estadounidense Eladio Carrión, mientras que la noche la cerrará el músico maipucino Kid Voodoo. 6:36, nos cambiamos de tema porque con el regreso a clases, a la vuelta de la esquina, los apoderados afinan los últimos detalles en la compra de útiles escolares, uniformes y libros de lectura complementaria. Ante esto, las autoridades anunciaron una serie de medidas para facilitar la transición de las vacaciones a la rutina escolar. Daniela Barrios con la información.
A pocos días del primer lunes de marzo, más de 10.200 establecimientos se preparan para recibir nuevamente a sus estudiantes. Ante esto, las autoridades entregaron recomendaciones sobre las exigencias de útiles, compra de textos y uniformes para el 2025. Frente a lo anterior, el Ministerio de Educación ha destinado una inversión de 25.000 millones de pesos en útiles y textos escolares, de los cuales 15.000 millones fueron asignados específicamente a la adquisición de libros que beneficiarán a más de 3.100.000 estudiantes. El titular de Educación, Nicolás Cataldo, explicó que los establecimientos educacionales solo pueden exigir ciertos materiales cuando exista una justificación razonable, ya sea por razones sanitarias o pedagógicas. Además, abordó la normativa sobre el uso de uniformes en colegios privados y subvencionados.
Ellos tampoco pueden exigir una determinada marca en los útiles. Sí pueden exigir materiales de aseo. También el tema del uniforme, bueno, es equivalente en el caso de los particulares pagados. También es extensivo al mundo subvencionado, que no pueden obligar el uso de uniforme, más sí pueden establecer acuerdos con las comunidades educativas y estableciéndolo también en los reglamentos internos, las características del uso de uniforme escolar, pero obviamente siempre con la posibilidad
posibilidad de que las familias tengan flexibilidad en el uso, ¿no?
Según cifras de la Superintendencia de Educación, entre 2015 y 2024 las denuncias relacionadas con textos útiles y uniformes escolares disminuyeron en un 47%, representando solo un 0,3% del total de 19.198 denuncias registradas en 2024. Ante estos datos, la superintendenta Margie Muñoz Verón destacó cómo la educación en Chile ha ido ordenando sus prioridades.
Algunos años para todos era muy natural que cuando un niño, niña o adolescente no tuviese un texto útil o no portara el uniforme exigido, fuera devuelto a su casa. Eso hoy no está sucediendo. Y no solo porque se protege la integridad física de ese niño, niña o adolescente, sino porque la ciudadanía ha comprendido que el derecho a la educación es mucho más importante y que debe ser protegido a todo evento.
Desde el Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC, entregaron recomendaciones para enfrentar el alto gasto que implica el regreso a clases. Entre las medidas, habilitaron un cotizador en línea con más de 580.000 productos disponibles con más de 200 comunas del país. Concretamente, la directora subrogante del organismo, Carolina González, llamó a las familias a comprar en comercios establecidos para evitar fraudes y asegurar precios justos.
Hemos realizado una serie de fiscalizaciones durante este mes de febrero que nos permiten dar cuenta de los funcionamientos de los proveedores que se encuentran disponiendo este tipo de artículos. Recomendamos a las y los consumidores comprar los productos en el comercio establecido y exigir la boleta, pues es la forma de poder exigir a posterior sus derechos en el caso de cualquier problema. Recordemos también el derecho a la garantía, que implica que si un producto viene con alguna falla, la persona consumidora tiene derecho al cambio, la devolución del dinero o la reparación del producto.
En preparación para el retorno a clases, algunos municipios tomaron medidas preventivas. En Providencia, el alcalde Jaime Belolio busca implementar horarios diferenciados de ingreso en los establecimientos educacionales de la comuna para reducir la congestión vehicular. Entre los colegios considerados para estas medidas se encuentran los siguientes.
Por ejemplo, en Las Tarrias, evidentemente está en una ubicación que puede generar mucho taco, tanto por Nueva Providencia como por Providencia, el Mercedes Marín en torno a Los Leones y por tanto también la misma salida hacia el Costanera Center, el Colegio Providencia que está en Manuel Montt también es una vía de alto tránsito. Entonces nosotros escogimos estos colegios dado los puntos de alto tránsito que existen no solamente de personas que van a las escuelas sino que también de que están transitándose a sus trabajos y que ocupan Providencia como un lugar de paso.
En caso de incumplimiento a las normativas educacionales sobre estos temas, los establecimientos deben ofrecer soluciones. Si bien persiste la controversia, los apoderados pueden solicitar una medición en la Superintendencia de Educación.
6 de la mañana, 41 minutos. Vamos a ir a una breve pausa comercial y ya volvemos con más noticias.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
150 años no solo cuentan una historia, reflejan solidez y visión. En Prudential AGF celebramos el aniversario de nuestro respaldo global, Prudential Financial, que ha alcanzado este hito impulsando innovación, oportunidades y crecimiento financiero. Un legado que nos inspira a seguir construyendo el futuro juntos. Prudential AGF, sabemos de inversiones. Conoce más en prudentialagf.cl.
En la minería descubrí un mundo muy desafiante, en donde el marco legal es muy importante.
Soy un enamorado de la pedagogía porque es una palanca de cambio súper efectiva.
Soy Catalina Tapia.
Mi nombre es Pablo Sandoval. Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Atención, albos y bullangueros. Jugabet, el auspiciador oficial de Colo Colo y Universidad de Chile, tiene una invitación especial para ti. Regístrate ahora en jugabet.cl. Haz tu mejor jugada con tu equipo favorito en el campeonato nacional y gana. La emoción del fútbol se vive en la Casa de las Leyendas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo? No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar las olas de calor, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo, otro producto de Point. Entregamos calidad.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:45, revisemos las menciones porque llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado, y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. La Dirección de Extensión Cultural de Universidad Andrés Bello te invita a participar de su primer concurso de relatos Historias de Reencuentro, que busca recoger historias basadas en experiencias personales de familiares o cercanos vividas durante la segunda mitad del siglo XX en Chile. Más información en cultura.unav.cl. Soy Minero y me encanta, una iniciativa de Red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Continuamos con la revisión de las informaciones porque de dulce y a gras se vivió el 15º aniversario del 27F en el Biobío. En Hualpén se inició la demolición del edificio Puerto de Palos que resultó con daños tras el sismo. Más detalles con Marcelo Castro.
Una serie de actividades se realizó en el Gran Concepción para conmemorar el 15º aniversario del terremoto del 27 de febrero. Entre ellas, una vigilia en la costanera de Dichato, lugar en el que fallecieron una 20 de personas. Además, comenzó la demolición del edificio Puerto de Palos en Hualpén, el cual resultó con daños estructurales tras el cataclismo. El alcalde de la comuna, Miguel Rivera, sostuvo que con esto se acaba un elefante blanco de la comuna.
Pudimos materializar esta demolición de este edificio que yo vuelvo a Es uno de los últimos elefantes blancos que quedaba después del 27 de febrero del año 2010, pero además también era un foco delictivo importante en el sector, que además también tenía, ¿no es cierto?, la complicación de que en algún momento podía caer por el deterioro que estaban generando las mismas personas que vendían los pocos fierros que quedaban dentro de este edificio al kilo, incendio, bueno, y un sinfín de otras cosas más, que va a permitir hoy día la demolición, darle tranquilidad a vecinos y vecinas del sector.
En tanto, la presidenta del comité del edificio, Rosa Menares, sostuvo que se acaba un lugar de inseguridad para los vecinos.
Antes del terremoto, esto era hermoso, seguro, bello. Yo creo que fue el orgullo de Hualpén por un tiempo, hasta el terremoto. Después se transformó en inseguridad, nostalgia, miedo, angustia. Eso era lo que sentíamos cuando veníamos de regreso del trabajo a nuestras casas, porque no sabían si nos íbamos a encontrar con cobros de peaje que nos hacían acá, con algún incendio, con algún asalto. Estábamos incluso dentro de la casa, estábamos a veces inseguros porque mucha gente de mal vivir vivió en este edificio.
Quienes también están con problemas son los propietarios del edificio Alto Río de Concepción, estructura que cayó tras el sismo. Ellos abogan por la condonación de 595 millones de pesos por concepto de contribuciones, ya que el Estado les está cobrando una sobretasa por el terreno baldío. Así lo dijo el abogado que representa a las familias que tenía departamentos en el edificio, Enrique Hernández.
Se está aplicando la sobretasa como si fuera un sitio eriazo. Y eso es lo que hoy día nos tiene en esta situación tan grave. La autoridad lo que estima es que mis representados son o un inversionista especulativo, que por supuesto no lo son, o segundo, que quieren tener ese sitio en esas condiciones. Cualquiera de esas dos variables son falsas, no son reales. Y si yo le sumo a esto que están cobrando todavía contribuciones por estacionamientos y bodegas del edificio que están en desuso hace 15 años, nos encontramos con una clara irregularidad, porque me están cobrando contribuciones como sitio eriazo por algo que tenía un destino habitacional, porque ahí iba a existir una segunda torre que no se construyó por lógicas razones, y además me están cobrando contribuciones por algo que no existe, que está bajo tierra, que es inaccesible y que al final causa un tremendo perjuicio a personas que además fueron víctimas de esta catástrofe.
El gobernador del Biobío, Sergio Yacaman, encontró esta situación como preocupante, de que el Estado lucre con la desgracia de la comunidad.
Me sorprende que el Estado esté cobrando un impuesto sobre un bien, una propiedad que no se puede usar y que de partida ya no existe, que fue destruida por el terremoto. Yo esperaría más que el gobierno regional financie esa iniciativa, es trabajar junto a los parlamentarios para que se generen las exenciones tributarias y probablemente los perdonazos a ese cobro de impuestos. Yo creo que no es adecuado que el Estado lucre con el dolor de las personas.
Desde el gobierno en el Biobío declinaron referirse a esta situación, ya que desconocían los antecedentes.
Bueno, y sobre este mismo tema, en el ámbito político, diversas reacciones surgieron en el marco de la conmemoración de los 15 años del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero. Tragedia que golpeó al país y con mayor fuerza en la zona centro-sur, que además cobró la vida de más de 500 compatriotas. Desde La Moneda se refirió a este lamentable hito la ministra vocera subrogante Aysén Echeverri, quien además relevó los cambios que se han generado en la institucionalidad para poder mejorar la respuesta en una emergencia de estas características.
Sin duda es un día de harta reflexión. Hay muchas familias que sufrieron mucho a propósito del 27F, lo que todos recordamos dónde estábamos y qué estábamos haciendo ese día. Como Estado y como institucionalidad hemos aprendido a lo largo del tiempo y hemos ido mejorando. La misma creación de Senapred da cuenta de aquello. Somos un país que tiene desastres naturales, somos un país que está altamente expuesto al cambio climático. Eso supone tener una institucionalidad acorde, que es lo que hemos trabajado como gobierno, y es un trabajo permanente que hay que seguir mejorando.
En la oposición también hubo balances sobre lo ocurrido 15 años atrás y criticaron duramente a la figura de la expresidenta Michelle Bachelet. Se refirió a esto el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien aprovechó de destacar la labor realizada por el expresidente Sebastián Piñera en el complejo proceso de reconstrucción.
Un país de contrastes y desafíos, que los vivimos el 27F, cuando por la ineficiencia de la expresidenta Bachelet no se tomaron a tiempo las medidas, que significaron pérdidas no solamente materiales, sino que de vidas humanas. El presidente Piñera decidió llevar adelante una tarea titánica. No solamente significó movilizar recursos del sector público, sino que también involucrar al mundo privado para iniciar la labor de reconstrucción más grande que hemos vivido en nuestro país. Este esfuerzo del presidente Piñera le devolvió la esperanza y la alegría a miles o millones de compatriotas a lo largo de nuestro país.
Además, desde las filas del gremialismo también apuntaron sus dardos a la actual administración del presidente Boric por el nulo avance en la reconstrucción vinculada al mega incendio que afectó a la región de Valparaíso en febrero de 2024. 6:52 PM, nos cambiamos de tema y lo mencionábamos en titulares. Chile y Bolivia ahora podrán reconducir al país de origen a las personas que crucen la frontera de forma irregular. En paralelo, se firmó un acuerdo de homologación de licencia de conducir. La información con Ricardo Cuevas.
Hasta Bolivia llegaron la ministra del Interior, Carolina Tobá, y el titular de la cartera de Transportes, Juan Carlos Muñoz, El objetivo del viaje fue firmar un protocolo para la reconducción de migrantes irregulares y también un acuerdo que permite homologar las licencias de conducir de ambos países. Lo anterior se enmarca en una serie de acuerdos y compromisos que el gobierno chileno y el boliviano suscribieron en el último tiempo. En relación con el protocolo sobre reconducción de migrantes irregulares, este permite la implementación del acuerdo de cooperación migratoria. Más detalles sobre cómo funcionará esta medida los entregó la ministra del Interior, Carolina Toá.
Lo que va a permitir esto es que cuando detectemos que una persona está atravesando, va a ser reconducida al país vecino y va a tener que intentar, si quiere volver a hacer el paso, hacerlo por un paso autorizado. ¿Cómo va a funcionar esto? Primero, protegiendo a personas que puedan ser sorprendidas en esta situación, en virtud de los acuerdos más amplios que tenemos, para que esto no vulnere derechos, por ejemplo, de niños, de niñas, de personas que estén siendo víctimas de trata. En segundo lugar, acreditando a través de algún medio razonable que efectivamente esa persona cruzó desde el país vecino.
Asimismo, la secretaria de Estado expresó que en el caso de Chile, si Carabineros o el Ejército encuentra a un ciudadano boliviano o de un tercer país dentro de la zona de 10 kilómetros desde la frontera hacia el interior del territorio nacional, será derivada a personal de la PDI para que se le entregue a la policía boliviana y retorne a ese país previo un registro biométrico. Por su parte, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Castillo, hizo énfasis en que si queremos trabajar para tener fronteras más seguras, necesitamos que todas aquellas personas que transitan por nuestras fronteras lo hagan a través de pasos fronterizos. Además, planteó que con la firma del protocolo se establecen requisitos mínimos en la materia.
Hoy estamos realizando un protocolo estableciendo requisitos mínimos para que aquellas personas que están transitando de Bolivia a Chile o de manera viceversa, que no hubiesen utilizado los pasos fronterizos autorizados, sean reingresados al país de origen y se contemple si han cometido algún delito, alguna falta o alguna contravención y se opere en el marco de cada soberanía de cada Estado conforme a las normativas vigentes, ya sea de Chile o de Bolivia.
En cuanto a la homologación de licencias de conducir, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, explicó que permitirá a los ciudadanos de ambos países que posean uno de estos documentos, profesionales o no, circular sin necesidad de realizar algún trámite.
El acuerdo no pone límite en el número de transportistas de cada país que se hagan parte de este beneficio. Todo transportista boliviano que acredite una licencia de conducir debidamente obtenida y que sea respaldada por el gobierno que diga sí, esta es una licencia legítima para transportar carga, para transportar pasajeros, va a poder homologarla en el Estado chileno con una licencia equivalente a aquello que tiene derecho y que ha mostrado que es capaz de, que acredita que está en condiciones de poder transportar.
Consignar que desde el gobierno boliviano estiman que son cerca de 60.000 los transportistas que se verán beneficiados con esta nueva medida.
6 de la mañana, 56 minutos, fresca mañana en la capital, a esta hora hay 16 grados, espero una máxima de 27. Nosotros nos despedimos y los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía, ya viene el equipo de deportes en agricultura.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.